Un saludo de Sonia Martínez desde el programa del Instituto de Neurociencias de Radio UMH, los controles técnicos y haciendo que todo esto sea posible está mi compañero Alberto Losa. En nuestro espacio radiofónico de hoy vamos a charlar con el investigador y profesor Andrés Parra Martín, al que le damos la bienvenida aquí a Radio UMH. Él es licenciado en Químicas por la Universidad de Burgos y máster en Bioquímica por la Universidad de Salamanca. Además, en el año 2012 obtuvo el doctorado con mención europea en neurociencias, siendo premio a la mejor tesis en esta materia, aquí en la UMH. Trabajó durante unos años junto al prestigioso investigador Carlos Belmonte y después realizó una estancia postdoc en el Instituto de Neurociencias Max Planck de Florida. Ha recibido también varios premios e imparte docencia aquí en la UMH. La charla que ha impartido esta semana aquí en el Instituto de Neurociencias al personal del mismo, así como a estudiantes de institutos que estuvieron presentes y de la que vamos a hablar también hoy en esta entrevista, se titulaba ¿Cómo te ayuda tu cerebro a memorizar el temario? Hablar del cerebro siempre es apasionante y si es recibiendo buenos consejos para cuidarlo, pues muchísimo mejor. Así que quédense con nosotros en Radio UMH y con el investigador del Instituto de Neurociencias, Andrés Parra, porque empezamos ahora mismo. Bienvenido, Andrés, a Radio UMH.
Muchas gracias, Sonia, por la invitación.
Y bueno, después de comentar toda esta trayectoria, que es muchísimo más amplia, que hemos hecho tan solo un resumen, pues vamos con el momento actual. Y nos encantaría que nos comentases a qué os dedicáis en concreto en el Instituto de Neurociencias con el equipo de trabajo que estás haciendo todas las investigaciones.
Bueno, pues yo formo parte del equipo de investigación del Dr. Canals, en el Instituto de Neurociencia, y lo que nos dedicamos es a entender cómo las conexiones neuronales finalmente forman una memoria en el cerebro. Y bueno, pues para eso utilizamos diversas estrategias y sobre todo nos focalizamos en cómo la plasticidad sináptica ayuda a que las conexiones neuronales sean más fuertes y finalmente sean capaces de almacenar una memoria.
Normalmente cuando habéis pasado investigadores por aquí, que tenemos la suerte de que paséis por la radio UMH y nos lo contéis todo lo que hacéis en neurociencias, pues conocemos que los equipos de trabajo son multidisciplinares, en tu caso eres químico. ¿Quiénes conformáis ese equipo de trabajo? Porque siempre pues hay también químicos, físicos, matemáticos, psicólogos. ¿Quiénes sois los que estáis haciendo todas esas investigaciones sobre la plasticidad cerebral?
Bueno, en nuestro caso, el investigador principal, Santiago Canals, es una persona brillante y que ha sabido recoger de una forma multidisciplinar a los mejores profesionales, yo considero. Y tenemos desde físicos a informáticos, tenemos muchos psicólogos, biólogos, químicos o bioquímicos, como en mi caso. Incluso en la parte de resonancia tenemos, también técnicos electrónicos y bueno, no sé si se me escapa alguna cosa, espero que mis compañeros sí se me olvida alguien. Pero realmente es ahora mismo, en el momento actual de investigación en ciencia, tienes sí o sí que agrupar a gente con diferentes visiones. Porque ahora no basta solo con ser bueno en un campo, tienes que abarcar
muchísimos más
campos porque cada nueva técnica que sale abarca muchas disciplinas. Entonces, sí.
Y qué importante es trabajar en equipo, porque está desde el que es investigador, tanto en bioquímica, en química, como el que necesites del informático o del técnico para poder todos esos instrumentos y herramientas ponerlas a disposición de los propios investigadores.
Sin duda.
¿Cuál es el objetivo principal de las tareas? ¿Qué se quiere conseguir?
En general, lo que queremos es encontrar cuáles son los circuitos determinantes para la codificación y el almacenamiento de una memoria. Entonces, bueno, pues para eso utilizamos diversas técnicas, como luego creo que comentaremos más adelante. Pero la idea es pues saber cómo diferentes tipos de neuronas en diferentes estructuras son capaces de mediar la formación de una memoria en general, ¿no? Y yo creo que bueno, eso es un objetivo un poco global y hay mucho trabajo. Es un objetivo muy general, pero que bueno, abarcamos desde muchos puntos de vista en el grupo de investigación, sí.
Las técnicas, la tecnología, todo eso ayuda muchísimo en la investigación y cómo ha avanzado de unos años a esta parte. Pero llamaba la atención el otro día cómo tan, de forma tan entusiasta hablabas de una herramienta que seguro que es de la que quieres hablar, que era la optogenética, y lo decías en ese seminario, y seguro que nos puedes comentar que cómo se puede utilizar esta herramienta, cómo la utilizáis en las investigaciones y el por qué resaltabas la importancia de la misma.
Hay que... La optogenética nació hace relativamente poco, en el 2005, y desde entonces, gracias a los creadores de esta herramienta que la pusieron, la verdad es que la pusieron a... la distribuyeron a lo largo del mundo de una forma muy altruista. Muchos grupos de investigación alrededor del mundo la han podido usar. Entonces, lo que conseguimos con esta herramienta es ser capaces de modular la actividad de neuronas, de un grupo pequeño de neuronas, en las estructuras que nos interesan. A diferencia de lo que hemos hecho en los anteriores 100 años, que hemos intentado conocer cómo funciona el cerebro, modulando la actividad de las neuronas con electricidad.
Por impulsos,
claro. Podíamos tanto registrar la actividad eléctrica, que es como se comunican las neuronas, como modular la actividad de las neuronas con electricidad. Pues esta herramienta lo que nos permite es expresar unos genes especiales, pero en un grupo muy pequeño de neuronas. Y esto lo que nos permite es entender cómo un pequeño grupo de neuronas en un circuito nervioso muy específico en una zona cerebral del cerebro puede modular el comportamiento de los animales. En nuestro caso, que estamos trabajando con memoria y que nos interesa conocer cómo los animales pueden memorizar o olvidar una memoria de una forma más efectiva, pues nos permite, en nuestro caso, por ejemplo, marcar específicamente un grupo de neuronas inhibitorias en el hipocampo, que es un circuito que presté mucha atención el otro día
Que te encantaba
en la charla,
esa parte del cerebro, el hipocampo.
Mi circuito favorito. Y lo que hemos visto en nuestro grupo de investigación es que modulando la actividad de un pequeño grupo de neuronas, no más de 20 neuronas en un pequeño núcleo, que dentro de las 86 millones de neuronas que tiene un cerebro, bueno, en ratón será menos, efectivamente, pero es muy pequeño, se consigue mejorar una memoria del ratón o se consigue olvidar una memoria del ratón si se activan esas neuronas inhibitorias.
En la autogenética, porque por concretarlo un poco, igual que en electricidad es por estímulos, si no recuerdo mal, es por haces de luz,
sí,
lo que activaba ese grupo que estabas comentando, que es lo que interesa estudiar en ese momento, ¿verdad?
Sí, claro. La ventaja de utilizar la luz es que es menos invasiva que
el
impulso eléctrico, ¿no? Y podemos acceder a núcleos profundos con mucha menos invasión que con un electrodo, ¿no?
¿Qué le hace a Andrés Parra, un químico, dedicarse al cerebro y a la neurociencia? Y, no sé, siempre había querido o se le abrió esa puerta en un momento determinado, como pasan tantas cosas en la vida que son por casualidad.
Sí, fue una mezcla de todo, yo creo. En mi último año de carrera de química tuve una asignatura bioquímica que me encandiló, me encantó. Y desde ese momento tuve la certeza de que iba también a estudiar bioquímica, ¿no? Y durante mi proceso de estudio en bioquímica, pues fui enlazando diferentes asignaturas optativas, y una de ellas también pues con una profesora, Raquel Rodríguez, que me ayudó a entender y a mostrarme lo fascinante que podía ser el cerebro, pues me llevó a hacer el doctorado en su grupo de investigación, y luego ya pues pasé a trabajar con el doctor Belmonte. Pero ha sido una serie de casualidades y de, más que nada, pues la propia curiosidad, mi propia curiosidad, ¿no?
Han sido estas profesoras las que más han influido en tu carrera profesional como investigador. Además, como mencionas también, el trabajar con el profesor Carlos Belmonte, con el investigador que además es el gran precursor de ese Instituto de Neurociencias en el que ahora desempeñas tus tareas profesionales y que lo tenemos aquí cerquita de la radio.
Sí, fue un privilegio, un orgullo tener un mentor como Carlos Belmonte, la verdad. Después de estar un tiempo trabajando en Salamanca, pues nos conocimos, Raquel Rodríguez y Carlos Belmonte eran buenos amigos y
casualidad que los dos se sí, Albacete, además.
Sí, la verdad es que sí.
Siempre, son coincidencias siempre, de la vida.
Siempre lo puntualiza así. Y entonces, bueno, pues decidimos, me mostró un proyecto muy interesante en relación con el ojo, con uh-huh. las sensaciones que tenemos en el ojo. Él está muy interesado, es un experto en
sí, como Juana Gallar también.
Como Juana Gallar, uh-huh. efectivamente, que trabajamos juntos en ambos grupos de investigación. Y me explicó el proyecto que estaban llevando, que necesitaban entender cómo los impulsos nerviosos se producían en el ojo a través de una técnica que él había implementado unos años anterior. Y bueno, tenía, pues como es Carlos, tenía cientos de ideas y cientos de hipótesis que testear y yo encantado me uní a su grupo de investigación.
¿Te atrapo?
Sí, sin duda, ¿no? Carlos atrapa
a quien se proponga.
Es,
a quien se proponga. Sí. Bueno, Albacete, Burgos, Salamanca. Y de repente, pues tienes que realizar un postdoc. Exactamente, decides que te vas a Florida, al prestigioso Instituto de Neurociencias Max Planck, que si no me equivoco es alemán. Y ahí nos encantaría que nos comentases cómo esa parte pequeñita investigadora de Alemania se va hasta Florida y qué te aportó a ti esta salida al extranjero y por qué elegiste este centro.
Bueno, yo supongo que el motivo de construir un instituto alemán en Estados Unidos, que es el único y el primer instituto alemán en Estados Unidos, son motivos políticos que quizá yo no llegué a entender, ¿no? Pero
obviamente, o de financiación.
Obviamente había motivos tanto económicos como intereses, tanto por parte de Alemania como de Estados Unidos, de comenzar esa andadura, ¿no? ¿Y qué me hizo elegir ese instituto? Pues, bueno, pues yo tenía claro al acabar mis estudios de doctorado que quería dar un cambio en mi formación. Yo estaba durante los años de doctorado estudié el sistema nervioso periférico y, bueno, y yo tenía claro que quería dar un salto al sistema nervioso central y conocer cómo se organiza y cómo funciona el sistema nervioso central. Y entonces, bueno, pues buscando diferentes sitios alrededor del mundo, coincidí también con David Fitzpatrick, que fue el grupo de investigación con el que me uní en el Max Planck. Y lo mismo, pues me estuvo explicando una idea magnífica que quería desarrollar y junto con las aptitudes que yo había cogido durante los años de doctorado, pensó que cuadraba con su grupo de investigación y que podía aportar una visión diferente. Y nada, pues hay que renovarse y hay que cambiar y hay que salir de la zona de confort. Y eso me hizo avanzar y fue una estancia en muchos aspectos maravillosa, sí.
Uh-huh. Es importante realizar esas estancias, conocer cómo se trabaja fuera de nuestras fronteras. ¿Hay tanto a diferencia como a veces se dice entre trabajar en España en investigación y hacerlo en el extranjero? ¿O al final nosotros tenemos una perspectiva diferente de cómo lo hacemos aquí y lo hacemos quizás mucho mejor de lo que pensamos?
Yo he estado en varios sitios. También he estado en Inglaterra y he estado en San Francisco. O sea, que conozco varios sistemas. Si nos planteamos solo el Max Planck, es injusto compararlo con la investigación
con
cualquier sitio del mundo, porque es, pues yo creo que de los sitios más prestigiosos y de los de las asociaciones que más dinero invierten en ciencia. Y desde mi punto de vista sí que hay una gran diferencia. Sí que hay una gran diferencia. Tanto por, bueno, no, a nivel económico te permite realizar una ciencia mucho más avanzada y sobre todo quizá veo que hay menos impedimentos a la hora de realizar tu tarea cuando estás en otros sitios en el extranjero, ¿no? Allí te puedes focalizar en realizar tu investigación y te olvidas de muchas cosas burocráticas que aquí tienden a apretarnos con ello. te olvidas de muchas cosas técnicas, ¿no? Porque tienes un grupo alrededor. Cuando hay recursos, hay un grupo de expertos, tanto de un taller electrónico como de informáticos, como de técnicos de laboratorio, que te ayudan. Y eso hace, al final hace que tu efectividad sea mucho mayor. Uh-huh. Y eso se agradece uh-huh. mucho, sí.
Bueno, dejamos la burocracia a un lado y vamos a volver a la pasión por el estudio del cerebro y la importancia de cuidarla, que también lo comentaste durante la exposición en ese seminario. Y bueno, al final nuestra radio también es divulgativa, como esos seminarios que afortunadamente imparte el Instituto de Neurociencias. Y nos encantaría pues, que como experto en la materia nos comentases a nuestros oyentes, a los que nos estén escuchando, pues cómo tenemos que mantenerlo sano y activo y sobre todo que esté con la mejor calidad posible a cualquier edad. ¿Qué podemos hacer por nuestro cerebro?
Bueno, lo primero que querría decir es que hace unos años hubo una tendencia a pensar que todo lo que venía dado en nuestro cuerpo en general y también en el cerebro venía dado por los genes, ¿no?
Por
la naturaleza, y que poco podías hacer, ¿no? Que tú tenías unos genes y con eso tenías que ir tirando. Y también hubo una época en la que, específicamente en la época de la niñez, se prestaba un especial atención, que es cierto que hay que prestarle una especial atención porque es un proceso de conectividad, es un proceso crítico en el desarrollo del cerebro, ¿vale? Pero se ha ido demostrando que efectivamente el cerebro es plástico hasta el final de tu vida y que depende de ti cómo de efectivo quieres que sea tu cerebro. Yo ponía el mismo ejemplo en la charla el otro día, ¿no? Al igual que tú vas al gimnasio y si te propones que tus bíceps sean muy grandes y estén bien esculpidos...
El cuerpo de Cristiano Ronaldo, tienes que trabajar duro.
Trabajas duro y si te lo propones, lo consigues. Pues con el cerebro es lo mismo, ¿no? El cerebro, además, puede ser muy agradecido porque tú ves que si te esfuerzas, que si haces ejercicios de memorización... te pones metas cognitivas mayores de las que tú estás haciendo habitualmente, tu cerebro responde y cada vez responde mejor. Entonces, efectivamente, hay muchas formas de que tu cerebro esté sano hasta el final de tus días. Pues yo comentaba, por ejemplo, el dormir es especialmente importante para el almacenamiento de las memorias, la alimentación, obviamente, y luego ponía mucho hincapié también en el esfuerzo, ¿no? Pues hacer ejercicios cognitivos...
Relacionarse también.
El relacionarse, ¿no? Tener debates, tener charlas,
documentarte.
Claro, ¿no? Todo ese esfuerzo que tú notes que tu cerebro está esforzándose.
Y se está enriqueciendo, exacto, sobre todo.
Eso hace, bueno, se ha visto en muchísimos estudios que la conectividad entre las neuronas mejora y que la plasticidad sináptica se hace más efectiva. Por lo uh-huh. tanto, eso es una realidad. Y obviamente, por otro lado, como comentaba al final de la charla, obviamente pues no intentes cargarte tu cerebro. ¿Qué puedes hacer para no estropear tu cerebro o empeorarlo, ¿no? Bueno, pues obviamente el alcohol es muy malo, el tabaco, las drogas, pues tienen el cerebro funciona peor cuando estás tomando habitualmente estas sustancias. Así que al final es sencillo y difícil a la vez, pero depende de cómo quieras tratar tu cerebro.
Uh-huh. Vemos en cada seminario que hay jóvenes que se acercan al instituto y sueñan ser investigadores como tú y como otros muchos compañeros tuyos que han pasado por aquí por la radio UMH. Yo siempre lo digo, la investigación es como una carrera de obstáculos y además de sentir mucha pasión tenéis que tener una entereza y una paciencia que yo creo que a lo mejor pues hay que tenerlo en todos los trabajos, pero aquí especialmente porque se trabaja muy duro día a día. Y los resultados suelen llegar con muchísimo tiempo de distancia. Pero a esas personas, a esos jóvenes que van al Instituto de Neurociencias, que nos escuchan también desde aquí, y algunos incluso que están ahora matriculados en algún grado, ¿qué les aconsejarías? Pues que tienen a ti, alguien tan joven como ejemplo, que ha estudiado y se ha preparado tanto, pues para llegar a hacer su sueño realidad de ser investigador.
Pues obviamente la constancia, la tenacia, y sobre todo tener claro tu objetivo, ¿no? Sí que es verdad, como bien has dicho, que es una carrera de obstáculos, ¿eh? Que es difícil, que tienes periodos en los que por mucho que te esfuerces hay una serie de un entorno que no te permite avanzar y que no obtienes los resultados esperados. Siempre siempre hay que trabajar muy duro para sacar cada una de las conclusiones y es en muchos casos muy frustrante, ¿no? Y sí, también hay veces que hay un que bueno, se mezcla con problemas de dinero porque el Estado bueno, quizá no invierte lo que debería, pues es puede ser muy frustrante en muchas ocasiones. Pero si realmente a ti te gusta algo, es como todo en la vida, y te interesa, al final te puedes hacer tu camino, ¿no? Uh-huh. Para conseguir ser un investigador. Pero que bueno, que sepan que es difícil, muy difícil, y que no todo el mundo puede llegar, no todos los que hacen un grado pueden llegar a ser investigadores principales dentro de 15 años, es imposible, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay un cuello de botella lógico para que se vayan quedando los mejores, ¿no?
Los más preparados. Además, esas buenas notas en el grado, en el doctorado, esas estancias, hay que prepararse mucho con idiomas, supongo.
Sin duda.
Estar muy actualizado con todo lo que ocurre en las materias en las que vayas a concretar y a trabajar.
Sí, una de las cosas que, bueno, te has indicado, normalmente es un requerimiento salir, por ejemplo, a hacer un postdoctorado fuera, ¿no? Y tú tienes que tener claro cuando empiezas tu carrera científica que en algún punto de tu carrera deberás, bueno, separarte de tu familia, separarte de quien tengas
a tu lado,
o bueno, si puedes llevártelo, pues bien, como fue en mi caso, pero es muy importante. Y realmente cuando sales y comparas la investigación es cuando tú te haces mejor, te haces más grande, te puedes compararlo, la vida, si te metes en tu círculo de investigación, es como todo, si te metes solo en lo único, no, tienes que ir abriendo puertas y puertas y puertas. Uh-huh. Y es lo que te hace al final, bueno, mejorar, ser mejor científico y poder aportar algo a esta sociedad, que para lo que estamos.
Además de investigador, Andrés Parra es profesor aquí en la UMH. Y a mí me encantaría pues que nos contases un poco si es fácil compatibilizar esa docencia y esa investigación y qué te reporta pues estar en el día a día pues con los estudiantes, el conocer ellos pues cuáles son sus inquietudes y quizás el salir un poco del laboratorio en el que se está todos los días también da otra visión y otra perspectiva al investigador.
Bueno, aquí en este punto debo indicar que estuve durante los años de mi doctorado como colaborador honorífico en el área de fisiología, pero que después de salir a Estados Unidos no he vuelto a retomarlo. O sea, que actualmente no estoy dando clases en la universidad, aunque
en cualquier momento
puedo volver o si me llaman para hacer cualquier charla, yo estoy encantado. Pero yo creo que es fantástico tener ese contacto con los alumnos y tener esa visión. Y al igual que yo tuve profesores magníficos hace 10 años que me inculcaron una idea, que me inculcaron unos valores y una enseñanza, pues creo que también es parte de tu deber poder dárselo a los alumnos en este caso. Y bueno, pues a mí me parece genial también, incluso para mí, refrescar esos temarios que igual hace tanto tiempo que no trato. Y sí, yo me encanta, es algo que me encanta, sí.
Además, Andrés Parra ha recibido varios premios y alguno de Laboratorio Pfeiffer era uno de los más importantes de los que habías recibido. Y a mí me encantaría, pues, es importante estos reconocimientos, estos premios en la labor, pues yo supongo que motivan bastante, además de que algunos suelen tener también una compensación económica que se suelen invertir en voy a investigar más o lo tengo que invertir en ello. ¿Cómo se mueve uno en ese ambiente y qué aportan?
Bueno, aquí de nuevo tengo que matizar porque fue un premio que nos dieron a todo el grupo de investigación. Uh-huh. Que obviamente
estaba
en este grupo de trabajo, que se lo dieron al grupo de investigación de Carlos Belmonte por el trabajo que sí, efectivamente, habíamos conseguido yo como primer autor de un trabajo muy interesante sobre la regulación de la lagrimación que ha abierto muchos campos. Pero efectivamente es importante tener un reconocimiento tanto por tu currículum como por tener un feedback de la sociedad que te diga que estás yendo por el buen camino, ¿no? Y siempre nos ayuda a poder abrir nuevas áreas de investigación, siempre nos ayuda a poder obtener nuevos contratos, que como que en este momento voy a aprovechar para decir que en muchos casos es bastante precario por parte de la administración, de renovar contratos y contratos cada 6 meses o cada año, y es bastante frustrante. Entonces,
además, esa desestabilidad quizá no proporciona nada bueno al investigador para centrarse en lo que tiene que hacer, ¿verdad?
Claro, porque siempre estás con la espada de Damocles encima y uno no... O sea, intenta hacer... Igual tampoco tiene unos proyectos tan a largo plazo como le gustaría, ¿no? Aunque uno se le lleva la manta a la cabeza y siempre empieza cosas nuevas, obviamente, con esta inquietud que tenemos los científicos, pero no ayuda, no ayuda a tener ese peso. O sea que, sí, y no sé por dónde íbamos la pregunta.
Los reconocimientos siempre son importantes, sí, y ese dinero es importante y es necesario.
Sí.
Andrés Parra es muy jovencito, a pesar de a beneficio de todo lo que ha hecho en su vida y todo lo que ha invertido en sí mismo con sus estudios, sus grados, su postdoc, sus investigaciones. Y a mí me gustaría que nos comentases, pues, dónde te ves dentro de unos años o qué te gustaría conseguir con todo lo que estás investigando.
A nivel científico, me gustaría conseguir conocer una pequeña pieza del cerebro, el funcionamiento de una pequeña pieza de cerebro, ¿no? Y poder bueno, decir dentro de 10 años, como has dicho, que he podido aportar he podido aportar a la sociedad un aspecto importante en el conocimiento del cerebro, que no olvidemos que es la base de la base de cualquier aplicación clínica. Uh-huh. Y sí, yo creo que con eso y poder seguir disfrutando con mi trabajo y poder seguir aportando a la sociedad, yo tiendo a no ser excesivamente ambicioso, pero
hay que serlo,
sí,
investigador.
Como investigador hay que serlo, ¿no? Pero sí. Y yo creo que aportando datos interesantes, fehacientes, de cómo funciona el cerebro y dejar mi pequeña aportación, yo creo que estaría contento, sí.
La tecnología avanza tantísimo. Estabas hablando ahora de la optogenética, que apenas hace unos años que se ha conocido, y a mí me encantaría. ¿Piensas que, aunque creemos que ya está todo inventado, todavía queda que pase algo, una revolución de descubrir muchísimo más, sobre todo en esta materia, en el cerebro?
Básicamente no sabemos casi nada del cerebro. O sea, estamos en un momento exponencial de conocimiento del cerebro. En los últimos 20 años conocemos mucho más de lo que hemos conocido en los 3.000 años anteriores de estudio del cerebro, y esto es nada más, estamos empezando. O sea que...
Bueno, pues estaremos muy atentos aquí en Radio UMH para todo lo que acontece en el Instituto de Neurociencias, lo que pasa, y que sea todo bueno en la vida investigadora de Andrés Parra. Y muchísimas gracias por compartir en los micrófonos de Radio UMH pues todo tu conocimiento, investigaciones, emociones, trabajos, esa pasión que nos has transmitido con tus estudios y en concreto con el cerebro. Un placer haberte tenido aquí.
Muchas gracias.
Y nada, un saludo de Sonia Martínez y la magia de la radio, que la radio también tiene muchísimo de magia. La ha hecho posible técnicamente Alberto Losa. Yeah!